Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Esta mañana se reúne en Algeciras el Comité Provincial de la Operación Paso del Estrecho 2024. El promotor del proyecto del hotel en Puerto América, en Cádiz, renuncia tras 2 años de espera de la autorización del Gobierno Central, y una treintena de playas de la provincia tendrá bandera azul este verano, 6 de ellas en ruta.
Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias, y en la segunda parte, en formato de entrevista, hablamos del proyecto arqueológico Vestigium que se desarrolla en nuestras costas con las investigadoras Eloisa Bernaldez y Yolanda González. Lo primero, la previsión del tiempo, hoy marcada por el Levante. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajan en la mitad sur de la provincia y se mantienen sin cambios en el resto. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 27 en Rota, 26 en Cádiz y 21 en Algeciras. Hoy tenemos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Durante esta mañana en el estrecho tenemos intervalos de nubes bajas y algunas brumas. El viento será de intensidad moderada de levante con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del estrecho. Atención hoy al viento costero de fuerza 7 en todo el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Algeciras acoge hoy la reunión del Comité Provincial de la Operación Paso del Estrecho 2024. En el encuentro se van a analizar el dispositivo y conocer las previsiones para las fechas de mayor afluencia de viajeros en este año.
Al encuentro están convocados los máximos responsables de los grupos operativos que intervienen en el dispositivo. Este comité provincial se celebra desde las 10:30 en la estación marítima de Algeciras.
El promotor privado que planteó un hotel de 5 estrellas en Puerto América en 2018 renuncia a la concesión, según ha comunicado la autoridad portuaria. Llevaba 2 años esperando la resolución del Consejo de Ministros que permita la instalación hotelera en la zona, imprescindible para poder ejecutar el proyecto.
La autoridad portuaria asegura que en numerosas ocasiones ha reiterado al Gobierno Central la necesidad de agilizar este trámite. También el alcalde Bruno García lamentaba la falta de respuesta.
Tanto una mala noticia, y espero que el Gobierno de España dé las explicaciones, porque se pierde una oportunidad importante para la Cádiz, en un espacio fundamental para la ciudad.
Izquierda Unida rechaza el cambio de criterio del Ministerio de Trabajo en la adjudicación del PROFEA, el Plan de Empleo de Empleo Agrario. Cuenta con 2 programas, el de garantía de renta y el empleo estable. Y para este segundo, a partir de ahora se adjudicará por concurrencia competitiva. Antes llegaba a todos los municipios en función de las cartillas de paro y población.
Para Izquierda Unida pone en desventaja a los pequeños municipios que no disponen de técnicos para realizar los proyectos. Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle.
Que muchos ayuntamientos se van a quedar fuera del empleo estable, y esto supone un grave perjuicio para todos nuestros municipios, por lo que supone en el movimiento económico y en el empleo la cantidad de jornales que damos nuestros municipios.
Y todavía sobre inversiones y nuestros ayuntamientos, Comisiones Obreras del Campo de Gibraltar hace un llamamiento al tejido empresarial de la comarca para que presenten proyectos a la convocatoria de ayudas de los fondos de transición justa, dotada con 77 millones para minimizar el impacto del cierre de la central térmica de Los Barrios.
La convocatoria tiene carácter provincial y las 2 primeras iniciativas son de fuera del Campo de Gibraltar. Manuel Triano, secretario comarcal de Comisiones Obreras.
El tejido económico y empresarial del Campo de Gibraltar tiene que hacer un esfuerzo para que estos fondos se inviertan en nuestra comarca de manera importante y para que se cree el empleo que permita dar una respuesta a los trabajadores y trabajadoras que han perdido su puesto de trabajo por el cierre de esta central térmica.
30 playas de nuestra provincia lucirán este verano la bandera azul. Rota, con 6, es la que más tiene. Le sigue la capital, que mantiene bandera azul en sus 4 playas, las mismas que tiene el puerto y Chipiona. Las concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Tania Barcelona, delegada provincial de Turismo.
Esto supone un importante atractivo turístico de cara al periodo estival y nos asegura, pues, seguir siendo una provincia líder como destino preferente para visitar.
Además, 2 municipios de la provincia con banderas azules reciben mención especial por sus esfuerzos en relación con la educación ambiental. Es el caso de Chiclana y San Fernando, por los servicios de socorrismo y accesibilidad y atención a personas con discapacidad.
Y Ecologistas en Acción, por su parte, insiste en la insolvencia de los galardones banderas azules. Dice que no reúnen los requisitos mínimos de rigor, solvencia e independencia.
Ponen como ejemplo la plata de la Costilla en Rota, que sufre vertidos puntuales. Fuente Bravía en el puerto, por haber, dice, construido edificaciones en la misma playa o cortadura por el carril bici sobre las dunas.
Más cosas en Cádiz. Según la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Elena Fernández, las familias que encabezan la lista de Porocasa se quedan fuera de la promoción de matadero que está ultimando la Junta.
Dice que han tenido que renunciar porque no cumplen los elevados requisitos económicos que ha fijado la Junta.
Es decir, de los 300, 400 primeras familias que más necesidades tienen, no va a entrar ni una en las viviendas sociales. Nos parece alarmante que se exija unos requisitos económicos altos y no se contemple la variedad de criterios en su conjunto con las necesidades que tiene.
Y el popular Antonio Sanz ayer en Jerez acusaba al gobierno central de maltratar a la provincia de Cádiz en materia de infraestructuras.
Dice que el gobierno de Sánchez es el cortocircuito de la provincia al negarle el tercer carril de la AP4, que se quedará solo en Sevilla y que no comenzará a construirse hasta 2027.
Y eso lleva a que lamentablemente se esté negando el futuro de las infraestructuras fundamentales de comunicaciones que nos pueden hacer progresar. Si hablamos de un sector aeroespacial, si hablamos de un desarrollo universitario, todo lo que hablemos hacen falta infraestructura.
En un minuto resumimos de forma más breve otras noticias de interés. El Comité de Huelga de Acerinos, los barrios y la empresa vuelven a reunirse mañana. La reunión prevista el viernes pasado se aplazó a petición de la empresa para poder reformular su propuesta. La huelga ha superado ya los 3 meses.
3 cruceros hacen escala este miércoles en el puerto de Cádiz. Tienen capacidad para 8.400 pasajeros, además de más de 2.800 tripulantes. Hoy recalan el Aida Estella de 253 metros, el Queen Victoria de 294 y el MSC Orquestra de 294.
En el puerto ayer quedó constituida la Comisión Local del Casco Histórico, que se reunirá cada 2 semanas para reforzar la eficacia en la gestión y simplificar las actuaciones que los ciudadanos deben realizar ante la administración local.
La Junta acomete obras de reparación de un puente en la autovía Jerez-Los Barrios, la A381, en el kilómetro 83,6, tras los daños que sufrió con la borrasca Nelson. Los trabajos ya iniciados tienen una duración estimada de 4 meses.
Y el reloj del Gallo Azul en Jerez volverá a funcionar. Ayuntamiento y las bodegas Cayetano del Pino colaboran para restaurarlo. En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias en formato de entrevista.
Radio 5 Cádiz. Entrevista.
Les contábamos no hace mucho el inicio del proyecto Vestigium de prospección arqueológica en zonas intermareales de la provincia de Cádiz. Una de las facetas de ese trabajo es el estudio paleontológico sobre los diferentes grupos humanos y también presencia animal que han pasado por esas zonas a lo largo del tiempo. De eso queremos hablar hoy con las investigadoras del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Eloisa Bernaldez. Muy buenos días.
Buenos días.
Y Yolanda González Campos, buenos días.
Buenos días.
Este proyecto Vestigium tiene ya determinados los puntos en los que se realizan las prospecciones, como la Caleta en la capital o Camposoto en San Fernando, La Barrosa en Chiclana. Supongo que es porque ya se tienen pistas de que hubo asentamientos o actividad en esas zonas, ¿no?
Por supuesto. Normalmente un proyecto de investigación no parte de cero, sino que ya tenemos una información previa al investigador, y lo que queremos además, como uno de los grandes objetivos, es que toda esta información que nosotros estamos acumulando desde hace años llegue hasta la sociedad a través de sus agentes culturales, a través de rutas, a través de asociaciones que requieren nuestra información.
¿Y qué sabemos antes de tener resultados de este proyecto sobre la presencia humana en esas zonas?
Pues muchísimas cosas. Llevamos 40 años trabajando. Lo que hacemos, más que paleontólogo, me gusta la palabra paleobiólogo porque soy bióloga e historiadora, y me gusta más ese término de paleobiología porque realmente lo que queremos es resucitar la vida del pasado. Cuando vas a Conil, habrás visto que hay unos acantilados llenos de almejas, que dicen la gente. Pues eso tiene 3,5 millones de años.
No sé si podríamos ilustrar con algún ejemplo de lo que sabemos, qué pueblos, qué civilizaciones, también qué fauna, qué flora, si ha sido muy diferente la que hay ahora, han pasado o han estado en esas zonas costeras.
Mira, nuestro grupo trabaja sobre todo en un periodo que se llama Holoceno. El Holoceno tiene 10.000 años, es el periodo en el que estamos inmersos porque es el boom de la agricultura, el gran progreso que ha tenido la humanidad. Entonces hemos encontrado huellas en Tarifa de animales, hemos encontrado huellas de animales en Camposoto, y pronto van a salir esas publicaciones. Y nos habla de que había una línea de costa distinta, de que había una gran fauna distinta en cuanto a la terrestre. Pero la marina lleva ya muchos miles y miles y miles de años siendo una fauna muy parecida. Pero cuando tú ves las huellas que nosotros hemos identificado, pues ve huellas de elefante, y ahora no los tenemos, huellas de uro, que son los toros los más primitivos y los más salvajes que había en otros momentos. Entonces hay una serie de especies que ya no están en nuestra fauna actual, pero esa casi siempre es la terrestre, que es la que más varía. ¿Por qué? Porque le afecta mucho más el clima.
Y de lo que aún no hay certeza, en la parte que corresponde al estudio que os interesa a vosotras, ¿qué aspectos de lo que pudiera descubrirse a priori os despierta más curiosidad? No sé si hay, cabe la opción de sorpresas, ¿no? Siempre en una investigación supongo que es una posibilidad, ¿no?
Cada investigación en la que entramos, los primeros sorprendidos somos nosotros, los segundos los demás, los que escucháis. En estos días nos han dado un premio la revista Science al mejor artículo del año sobre los caballos. Y hemos encontrado dientes de caballo en Camposoto y los vamos a datar para saber si tiene 3.000 años, 4.000 años. Y es muy interesante porque primero nos sorprendió, fue un caballo que cogió cuando tenía 25 años ahí en la corte de la Cartuja y conserva todavía genes. Y es un caballo cartujano. Y mira por dónde Estados Unidos quería saber sus caballos si procedían más de Inglaterra que de España, ha salido que los caballos que tienen silvestres allí o cimarrones son caballos cartujanos. ¿Qué esperamos de este proyecto? Pues por de pronto vamos a mandar a datar estos dientes de caballo y de una vaca, puede tener 3-4 mil años y saber qué diferencia hay con lo que tenemos hoy en día.
En las prospecciones arqueológicas se utilizan métodos de última generación como los drones con sensor LIDAR. En el caso del estudio que realizáis, ¿ayudan esos instrumentos o hay otros nuevos? ¿Cuál es la metodología del trabajo vuestro?
En eso podría contestar mejor Yolanda, que es la arqueóloga. Yo soy la que va detrás del arqueólogo con los huesos y las conchas.
Cuéntanos, Yolanda.
Bueno, los trabajos normalmente son de prospecciones y todos estos medios, y sobre todo con el LIDAR, te permiten ya situarlo y además en un contexto en el territorio. De esa manera nosotros también podemos relacionar, porque en realidad nosotros las huellas forman parte de toda esa evolución histórica que hay en esa zona concreta, en ese territorio. Y en realidad, y por eso es lo que se trata también del proyecto, de todo lo que aparece en ese territorio intermareal, tenerlo conocido, investigado y sobre todo difundirlo. Porque si algo tenemos claro es que tiene que ser la conservación no solo parte de las instituciones, sino también del conocimiento, desde la investigación y del conocimiento también de las personas que viven y conviven en ese territorio, que participan de una manera diferente, desde la gente que vive allí, desde el turista que va a verlo.
Y para ayudar a poner en valor se van a hacer modelos en 3D incluso, creo, ¿no?
Sí, se van a hacer levantamientos de las zonas, que es de lo que se va a trabajar, y eso es lo que forma parte también del trabajo y que se está desarrollando.
¿Porque ha cambiado mucho esas zonas intermareales a lo largo de la historia? El mar está subiendo de nivel constantemente, además está la acción del hombre.
La línea de costa ha variado bastante, a veces hay en algunos puntos hasta varios kilómetros hacia África. En otras ocasiones ha invadido, por ejemplo, cuando tú te encuentras dentro de la tierra almejas, que te las puede encontrar, que sepa que eso ha sido un frente de playa. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado el medio y cómo nos hemos adaptado los humanos y la fauna a todos esos cambios.
Hacías antes referencia a la posible presencia de elefantes en su momento. ¿Ha habido algunas otras especies llamativas, tanto en flora como en fauna, que hayan existido en la zona y que ahora ya no los veamos?
Mira, si te vas al Museo de la Rinconada, verás que hay un colmillo allí de 4 o 5 metros de los elefantes que teníamos aquí hasta hace unos 80.000 años. Te vas a Orce y verás la fauna que hay allí, que ya no existe. Tigres dientes de sable de 4 especies distintas, te encontrarás una especie de ciervo que tenían 4 metros de cuernos. Claro que ha variado las especies.
Ya para ir acabando, me gustaría que me contarais cada una de vosotras cuándo se espera o esperáis tener resultados ya cerrados de estas investigaciones en la parte que os toca a cada una.
Acabamos de empezar.
Eso es complicado.
Va a salir ya una publicación con las huellas que hemos encontrado en Tarifa. Va a salir muy prontito.
¿Y nos podías adelantar algo?
600 huellas de animales como si fueran todos por una senda. Muy bonito. Y además la vais a poder ver todos.
Eso va a ser lo interesante, que va a formar parte de este proyecto, el que todo el mundo lo pueda ver, el mostrarlo, enseñarlo.
Pues con eso acabamos. Muchísimas gracias a Luisa Bernaldez y a Yolanda González Campos por haberlo contado aquí en Radio Nacional de España. Muy buenos días.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz, para toda la provincia y el resto del mundo.